Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es la deslocalización laboral y la búsqueda de mano de obra barata a escala planetaria. Estrategias de inteligencia de la Comisión Trilateral para la imposición de un mundo feliz. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor José Ramón Pérez Portillo. Doctor Pérez Portillo, bienvenido.
Buenos días. Doctora.
Para nuestros radioescuchas, si quieren comunicarse al teléfono en el estudio, este es 5536-8989, el cual cuenta con cuatro líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. José Ramón Pérez Portillo es doctor en Ciencias Económicas, Políticas, especializado en conflictos y cambios en Iberoamérica por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Ciencias Políticas, con especialidad en Estudios Latinoamericanos, y también es licenciado en Historia y Geografía, especializado en Historia de América. En fin, ustedes ya conocen a nuestro amigo, el doctor Pérez Portillo, y recuerdan cuál es la intensidad, cómo trata sus asuntos, sus temas. Para esto, José Ramón, para entrar en tema, ¿cuál es el contexto, digamos, general, geográfico, socioeconómico y político para el arraigo del modelo maquilador-exportador de materias primas en el caso de México y, bueno, para ejemplificar en otros países, el sudeste asiático?
Pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un privilegio estar en este espacio de libertad, que no
Bienvenido.
Son abundantes. Pues para hablar un poco del tema de las estrategias de inteligencia de esta fundación privada y la imposición del modelo maquilador, nos tenemos que remontar al año 73, sí. Cuando este Banco de Pensador, que es una prolongación de alguna forma del Consejo de Relaciones Exteriores, pero ya para dictar políticas a escala planetaria, y esta política a escala mundial busca la desindustrialización de los NPIs, de los lo que se llamaba antes nuevos uh-huh. países industrializados, uh-huh. que son las economías emergentes.
Conocidas también como los NICs.
Los NICs. Uh-huh. Y a su vez, pues, algo que ellos ven como algo muy peligroso, el ascenso de las clases medias. O sea, uh-huh. clases medias, países prósperos, ricos, fortalecimiento del Estado-Nación. Uh-huh. Ese es el objetivo a eliminar. Y también, no se habla tanto, mantener artificialmente a los países del Pacto de Varsovia y a la Unión Soviética mediante la transferencia, pues, de tecnología y la instalación de corporaciones transnacionales en, pues, lo que era antes la Unión Soviética. No sé, ejemplo, tenemos los carros Lada, son los los carros Fiat, ¿no? Mm. Para mantener artificialmente aún al régimen marxista en la Unión Soviética hasta uh-huh. finales de los 80. Las uh-huh. oligarquías planetarias transnacionales apátridas buscan el control del mundo a través de la bipolaridad en su momento.
Uh-huh. ¿Qué significa esto?
Pues toda la doctrina de contención de la época de Truman, ¿no? Que hay un famoso artículo en la revista Foreign Affairs, que es la revista de este Banco de Pensador CFR, plantea el mantenimiento artificial del Pacto de Varsovia, ¿no? O sea, contener a la Unión Soviética, nunca intervenir dentro de sus áreas de influencias. Uh-huh. Por eso tenemos el conflicto de Vietnam y el conflicto de Corea. De Corea del Norte es una creación anglosajona, o sea, las consecuencias, la prueba nuclear que hoy en día es una consecuencia justamente de esa doctrina de la contención. Por eso uh-huh. en su momento el general MacArthur es relevado cuando él propone y hay las posibilidades de reconquistar toda la península de Corea. Esta idea se enfrenta a lo que plantea el CFR, que es dividir el país en dos a través de un paralelo y mantener constantemente un conflicto larvado de baja intensidad. Esto permite conseguir objetivos en política uh-huh. interna de Estados Unidos, fomentar el mito del peligro de la Unión Soviética, que indudablemente la Unión Soviética pues era un inmenso campo de concentración, pero fomentar dentro de la población estadounidense, igual que se fomenta hoy en día la idea del terrorismo. Exacto. Y esto pasó también en Vietnam del Sur. O sea, las oligarquías se quieren perpetuar a través del conflicto armado, no están interesados en la paz. Exacto. Entonces el modelo maquilador, para pasar a la otra vertiente, curiosamente, bueno, se desarrolla en zonas donde ha habido anteriormente guerras civiles, genocidios, o como en el caso del sudeste asiático, y pues hay un auge del modelo maquilador en el sudeste asiático, lo que es la ex Indochina francesa, pero uh-huh. donde después, hasta el momento actual, hay regímenes pues de corte marxista, como en Camboya, en Vietnam, en Laos, y donde el modelo maquilador tiene un auge extraordinario. Hay que recordar que en Camboya, cuando los Jemer Rojos entran en Phnom Penh, de 12 millones de habitantes murieron 4 millones de habitantes. Y yo recuerdo que recomiendo esta película Los Gritos del Silencio, ¿no? Que pues se acerca a la realidad, por eso es la validez del interés de esa película. Entonces son zonas propicias para la explotación en base a mano de obra barata.
Eso es, sí.
¿No? Como en caso de Centroamérica. ¿Y cuál es la realidad en México? ¿Dónde se instala el modelo en un primer momento? En la zona fronteriza.
Cierto.
¿Qué es la zona fronteriza? Es una tierra de nadie. Hay que recordar a nuestros amigos oyentes, ¿no?, que la frontera actual entre México y Estados Unidos es una frontera impuesta, producto de un descalabro militar, pero ante todo de una dependencia política de la clase dirigente en su momento en México, que en parte estaba aliada a Estados Unidos. Hay que recordar que la hay zonas dentro del territorio de los actuales Estados Unidos que tienen más identidad mexicana e hispana que en la propia uh-huh. zona fronteriza.
Cierto.
Hay que recordar que la frontera llegaba pues de México en el periodo virreinal hasta el río Mississippi, incluyendo las Floridas, y hasta el lago de los Bosques al oeste de Michigan, y hasta el sur de Canadá, en lo que antes se llamaba Isla San Lorenzo, que hoy es Isla San Vancouver. Uh-huh. Entonces la frontera actual es una frontera impuesta, y entonces pues es una zona propicia para la instalación de un modelo, ¿no?, pues donde el salario se gana en base no a la creatividad, sino pues a la cantidad.
Uh-huh.
¿Y qué pasa en la zona fronteriza? Pues que aquí es la relación perversa. Es mano de obra de personas que no pudieron cruzar la frontera. Uh-huh. Gran parte de esa población es población, porque es una población muy poco habitada. Hoy hay 15 millones de habitantes, pero eso no es la realidad final de los años 60.
Uh-huh.
Es zona que es población campesina trasladada a la zona fronteriza, que es víctima del Tratado de Libre Comercio.
Uh-huh.
¿No? Y es expulsión de mano de obra de personas que ya están desarraigadas, que ya tienen un trauma, ¿no?
Uh-huh.
Que ya tienen lo que puede implicar la pérdida de la tierra para un campesino, pérdida de identidad, pérdida de autoestima, independientemente pues de la capacidad de generar sus recursos. Desintegración de la estructura familiar. Hay que recordar que lo que se llama milagro mexicano en gran parte se debe en los años 50 y 60 a una estructura familiar sólida en México, donde se crean muchas pequeñas y medianas empresas, y esto va contra el interés del gobierno mundial, contra el interés de la Comisión Trilateral, y esta población desarraigada se instala en una tierra de nadie, en una zona pues fronteriza, sin una identidad importante. Las primeras misiones que hay, guarniciones como pues el Paso Texas o Laredo, son de final la segunda mitad del siglo XVIII.
Sí.
Y esa gente pues tiene, ya que ha sufrido un trauma, carece de identidad, y aparte tienen el espejismo del otro lado pues de una sociedad donde al final, aun siendo la zona del río del Valle Bravo de las partes con la renta per cápita más bajo de Estados Unidos, con alguna otra zona de Luisiana y los Apalaches,
uh-huh.
pero siempre tienen el espejismo, ¿no?, de una zona donde se vive mucho mejor. Por eso llegamos a la paradoja que pues mucha gente se cruza la frontera el Día de Acción de Gracias Los mexicanos se cruzan la frontera para festejar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que al fin y al cabo es la fiesta de los puritanos y la festividad de los descendientes que se robaron los 2 millones de kilómetros cuadrados.
Así es.
Entonces, hoy en día no hace falta organizar guerras convencionales. La guerra convencional es el último recurso.
Exacto. ¿No? Es esto que, digamos, la competencia, pues, en base a mano de obra barata y el trabajo a destajo, que es el maquilador, es una forma de aniquilación del Estado-nación.
Y de los pueblos y de la cultura. No hay mayor tragedia para un pueblo que competir en base a mano de obra barata. Y esto es una muy vieja estrategia británica de origen veneciano, hay que recordar. Sí. Igual que la producción en cadena en el arsenal de Venecia, se construían los barcos, las galeras, como si fuera una cadena de montaje. O sea, el modelo no es de origen anglosajón, ellos copiaron, no surge con el fordismo. Y en las islas del Adriático había islas que donde pues la población laboral trabajaba en condiciones de semi-esclavitud ensamblando. Uh-huh. Bueno, la única diferencia que pues es el desarrollo tecnológico, pero los principios, ¿no? Pues de competencia en base a mano de obra barata son muy viejos, ¿no? Uh-huh. Simplemente digamos que a partir de los años 70 surge la oportunidad, ¿no?, histórica de expandir a escala mundial como un objetivo de conquista planetaria estas oligarquías, ese modelo de trabajo de competencia pues en base a mano de obra barata, porque siempre hay que recordar que el Estado Social de Bienestar y el ascenso de las clases medias, digamos simbólicamente a partir de la crisis del 29, cuando se adopta un modelo de economía mixta, uh-huh, hasta la primera crisis petrolera, la segunda, año 73, guerra Yom Kippur y la caída del Shah en el 78 en Irán, es un paréntesis, no es más que un paréntesis. Muchos de los principios keynesianos sirvieron para que la oligarquía británica sobreviviera, uh-huh, dentro de un modelo de economía mixta y dentro de un proceso de decadencia irreversible de la economía británica a partir de la Segunda Guerra, de la Segunda Revolución Industrial, finales del siglo XIX.
Bien, ¿por qué afirma usted en algunas cosas que le he escuchado y que ha escrito, por qué el crecimiento del PIB de México justamente desde 82 ha significado un genocidio contra la clase media? Esto que usted afirma, ¿por qué?
Por aquí hay otras perversidades, ¿no? Y otro producto de la mercadotecnia de la cual somos víctimas todo el día, ¿no? Porque es repetitivo, ¿no? Pues sí, indudablemente el PIB de México ha crecido de forma, pues digamos, muy importante.
Sí.
Muy importante. Pero para que conseguir ese crecimiento, tuve que hundir a la clase media mediante el trabajo al destajo.
Exacto.
Entonces, el problema no es la cantidad, sino la calidad. ¿Cuál es el perfil de las exportaciones de México? Vemos simplemente la cifra de exportación a Estados Unidos es una cifra muy considerable, ¿no? Uh-huh. Son cerca, creo que, 150 mil millones de dólares. Pero ¿cuánto tuve que importar para exportar ese monto? Uh-huh. Y resulta que la mitad son productos maquilados que exporté. Pues resulta que pues apenas hay un margen de 10 mil millones de dólares entre lo que yo exporté como productos maquilados y lo que yo importé. Uh-huh. Entonces estamos ante una ilusión contable. A esto hay que agregarle el petróleo, el 90% del petróleo que se exporta a Estados Unidos. O sea, realmente es un modelo muy vulnerable, muy endeble, uh-huh, donde las decisiones estratégicas no están en México, sino están en la casa matriz y donde pues todos los beneficios se repatrian. ¿Por qué? Pues los componentes de ese producto maquilado que ya viene a lo mejor elaborado, ¿no? Pues, uh-huh, pues en países donde pues sí se pagan salarios muy altos porque es un producto tecnológicamente complejo de alto valor agregado,
claro, sí,
¿no? Llega a México, pero llega a México ni tanto por la cuestión fronteriza, pero sobre todo porque los salarios son muy bajos, porque hay desintegración social, porque se puede violar las leyes laborales, porque se trabaja al destajo y por turno, se paga un salario, pero después para tener un salario más alto hay que cumplir con determinadas cuotas de producción que muchas veces son muy difíciles de cumplir, y cuando no se cumple, independientemente de las horas de trabajo que se haya trabajado más, no se pagan. O sea, hay toda una serie de violaciones, ¿no?, y es de derechos humanos laborales, y esto realmente es un problema de seguridad nacional, no los supuesto. Terroristas fantasmas que exacto. vuelan por ahí y que aparece y desaparece. Esto porque, bueno, es hipotecar el futuro de un país, uh-huh. Son vidas perdidas que pudieran estar posicionado en un sector de, pues, con un de determinado nivel educativo, en sectores de mucho mayor valor agregado, claro. y permitiendo el aumento del nivel de vida de la población en México. Y eso es una estrategia transnacional, pero lo más lamentable es la aceptación por una oligarquía corrupta
interna, sí.
interna sí. de este pues modelo pues de dependencia, no solo económico, ¿no? Como lo plantea la escuela marxista, pero ante todo cultural, político, económico, ¿no?
Cierto, sí.
La no identificación con la realidad pues del país.
Bien, vamos a un breve corte musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, estamos de nuevo con ustedes con este interesante tema de la deslocalización laboral y la búsqueda de mano de obra barata a escala planetaria como estrategia de inteligencia de la Comisión Trilateral. En su opinión, doctor Pérez Portillo, ¿cuál es el significado, podríamos decir, velado en el discurso de Calderón en cuanto a que es el presidente del empleo, de la inversión y de la competitividad?
Bueno, primero yo creo que habría que hacer una reflexión sobre el último sexenio,
bueno,
que está por morir, y yo así lo diría de forma sustinta, es un punto insignificante que se desvanece en el horizonte.
Está bien dicho.
No se va a volver a hablar, no va a pasar a la historia, a los libros de textos. Más bien va a ser juzgado de forma muy crítica y muy de forma muy dura, y como una oportunidad perdida para poder hacer cosas buenas y para poder pues reorientar pues el curso pues de la historia de México, y también esto afecta a toda Iberoamérica.
Sí.
Entonces yo creo que a futuro va a ser juzgado muy duramente y con mucho desprecio. Pero bueno, el problema pues es el futuro. Entonces, cuando nos habla de inversión, ¿cuál es la naturaleza de la inversión? Yo siempre me gusta esta frase de Woodrow Wilson, que decía que un país pertenece al que invierte en él. Entonces, no todas las inversiones son pues malignas, ¿no? El problema ¿cuál es para profundizar el modelo, cuál es la única? Hemos visto que a partir del 2002 el modelo maquilador exportador de materias primas, porque aquí está la perversidad. México se sigue industrializando después del 82, sigue aumentando el PIB, uh-huh. pero en procesos manufactureros, ni manufactureros, sin ningún contenido tecnológico, donde menos de 2% de los insumos vienen de la industria nacional, uh-huh. y al mismo tiempo, o sea, se sigue industrializando de forma vertiginosa en base a ese modelo, y además México es el banco de experimento, pero al mismo tiempo se sigue desindustrializando.
Más bien es esto.
O sea, industrialización, pero sin ningún contenido tecnológico.
Ajá.
En base al trabajo a destajo.
Claro.
Y desindustrialización en los procesos productivos de alto valor agregado.
Sí.
Por eso asistimos a una regresión. Estos son suicidios estratégicos, ¿eh? Y son conscientes de la industria petroquímica, a la paralización del programa nuclear con las Salinas de Gortari.
Uh-huh.
Y había transferencia tecnológica de Argentina a México. También a Argentina le pasaron la factura con la guerra de las Malvinas.
Uh-huh.
La paralización de la industria naval, un país con dos fachadas marítimas, la no industrialización pues del mar, en fin. Después seguimos la privatización del sistema ferroviario, la desvertebración de las comunicaciones dentro del país, porque todo país rico de clase media tiene su red ferroviaria.
Así es, aquí no tenemos ya más eso.
Aquí no, simplemente, pues uh-huh. Como pues una república bananera, pues de... Pues de
ay, bueno.
Pues de la mina de la mina al puerto, o de la, bueno, de la maquila al puerto,
bueno,
o a la zona fronteriza.
Sí.
Porque eso realmente es un modelo pues de sometimiento pues de dramática. Entonces cuando...
Sí, ¿cuál? Sí, fueron pasos atrás. Realmente entre los años 70, digamos de los 78 para acá, ha sido en reversa.
Sí.
Esa es la verdad.
Sí.
¿No?
Eso no quiere decir que el modelo político fuera maravilloso antes.
No,
pero había una lógica de industrialización.
Una infraestructura allí.
En base a conocimientos, uh-huh, de ampliar el sistema educativo, porque era la,
sí,
única forma de ofrecer más plazas públicas.
Sí.
O sea, había un modelo que es seguido por los países ricos, de clase media.
Sí.
Hay que recordar que hay que asociar país rico con clase media.
Sí.
Cuando más amplia es la clase media, más rico es.
Uh-huh.
No en función de las materias primas que tengan. Es en función de la distribución de la riqueza de las oportunidades. Entonces, ¿cuál es? Esta es la mercadoteña.
Cierto.
¿No? El engaño. Entonces,
uh-huh,
¿cuál es la... Si a partir del 2002 el modelo maquilador se estanca, y sí es verdad que ha vuelto a crecer un poco, y esto es el pacto no escrito entre la nueva administración y la Comisión Trilateral y la oligarquía del Partido Comunista Chino. Porque hay que recordar que el poder financiero financia las utopías, financia el marxismo, el nacionalsocialismo y también el libre comercio. Son muy viejas estrategias británicas que se van, que Estados Unidos también la padece, pero hay que recordar que la primera víctima de la globalización son las clases medias de los países ricos.
Uh-huh.
La clase media estadounidense es una de las primeras víctimas. Aquí hay estrategias que vienen desde la hundir los niveles educativos, ¿no? Podríamos poner el ejemplo de la distribución en los años 50 en los campus de las universidades de más de 50 millones de uh-huh, dosis del LSD, y el financiamiento de movimientos utópicos como el movimiento hippie y todo esto. Todo esto está financiado por el poder financiero de la nueva izquierda. La Fundación Ford financia antes el nacionalsocialismo en la subida de Hitler y después la nueva izquierda en Estados Unidos. Pero ¿Cómo México puede sobrevivir? Cuando se habla de empleo y de inversión, la única forma para que el modelo sobreviva, ¿sí? Si recuerdan que el salario mínimo bajó el último año 1 peso 40 centavos,
uh-huh,
14 monedas de 10 centavos,
uh-huh,
y bueno, hay que decirlo, ¿no? Hay que recordarlo. La única forma es aún detener más el crecimiento de esta masa salarial y de los ingresos.
Uh-huh.
Entonces aquí hay como una doble estrategia. Entonces aquí hay un pacto no escrito con la Comisión Trilateral, porque hay que recordar que el futuro presidente es miembro de la Comisión Trilateral, y esto es mucho más allá de la fidelidad a un partido político, de la fidelidad a un país, porque esto
explíquenos esto.
O sea, ante todo, la membresía a una fundación privada,
uh-huh,
es mucho más efectiva y es mucho más apremiante, e incluso está la propia vida de la persona, de los compromisos adquiridos para obtener esa membresía.
Uh-huh.
Yo te doy el poder político a cambio de esa membresía, pero esa membresía tiene un costo, que es la profundización del modelo maquilador exportador de materias primas. Entonces la estrategia es engancharse al carro chino. ¿Cuál es el problema en China? Es que es un doble modelo. O sea, en China hay un pacto desde los años 70 entre el poder financiero transnacional y el Partido Comunista Chino, que es maquilar para el resto del planeta. ¿Por qué la Comisión Trilateral busca esa asociación? Porque justamente a través del dólar que se paga por día al chino, que está en las maquilas, que tiene otro carácter que en México, sería para otro tema, ¿no? Uh-huh. Estoy compitiendo deslealmente contra las clases medias que yo quiero controlar en Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿no? Es un pacto no escrito, ¿no? De competencia desleal. Tanto China como la Comisión Trilateral se instrumentalizan mutuamente, se utiliza mutuamente, ¿no? China es el gran competidor desleal de las clases medias de los países ricos. Uh-huh. Esto no quiere decir que al mismo tiempo China tenga, pues, esté posicionado en sectores de alta tecnología y tenga un programa espacial.
Sí.
Entonces, el pacto no es... No, y esto es lamentable, que esto no está en el discurso político. Nos hablan de derechos humanos, de democracia, del IFE, de... Pues toda una, pues, del bipartidismo, ¿no? Pues es de esta ilusión de la democracia, pero con hambre, ¿no?
Sí.
¿No? Esto es la estrategia de los bancos de pensadores, ¿no? De difundir, pues, esta idea de un mundo feliz, pero, pues, donde la gente, la inmensa mayoría de la población no tiene con qué sobrevivir. Uh-huh. El 90% de la población no alcanza los $1,000 de ingreso mensual. Eso no es nada en términos internacionales, cuando un salario mínimo en Francia está en 20,000 pesos y el costo de la vida práctica es más barata, la vida todos los días, y todo está subvencionado. Sí. Pues no es nada. La única forma de que el modelo sobreviva, y esto se debe de mantener a toda costa, es engancharse al carro chino, para utilizar una imagen. Y engancharse al carro chino es bajar aún más los salarios. No bajarlos en términos cuantitativos, pero retener aún más el aumento salarial. ¿Esto cómo lo voy disfrazando y compensando? Uh-huh. Pues dando prebendas, aumentando el clientelismo y la renta petrolera en México, que es muy importante y que sería una oportunidad para la transformación de la estructura económica y la reindustrialización de un país, pero no desarrollando las comunicaciones hacia Estados Unidos, sino comunicando el Pacífico con el Atlántico, con un eje de... pues basado en sectores de alta tecnología, sí, en la cual se debería posicionar
funcional,
el país.
Funcional al país, ¿no?
¿No? Donde, pues, intercambio entre dos océanos, ¿no? Entonces, el modelo es, ¿no? Pues dar con la renta petrolera, acallar, ¿no? Las potenciales protestas sociales, que son muy fuertes, porque hay hambre en el país, hay que recordarlo. Hay muchas necesidades no cubiertas.
Claro.
Lo que pasa es que también hay mucha pérdida de autoestima y ya la pobreza es generacional. La gente no tiene capacidad de comparar y ver cómo es en otro país. Entonces acepta, pero al fin y al cabo las necesidades son básicas y la desesperación es básica. Entonces la única forma de, pues, entonces mediante, pues, prebenda, mediante el clientelismo, mediante, pues, bonos, o sea, todos, pero nunca aumentando, nunca reconociendo el derecho de un trabajador, ¿no? A una mejoría social, a un, pues, una negociación colectiva, a un sindicato que lo defienda, o sea, nada pactado, sino regalado. Y te detengo, pues eso sí, el salario, porque tenemos que competir, necesitamos, el pacto no escrito son unos porcentajes del mercado chino que exporta a Europa, a Estados Unidos, de productos maquilados. Esto es el tema de la inversión, cuando te habla de inversión. Y cuando te habla de empleo, pues es un empleo, pero parecido al modelo chino.
Eso es. Ese, ¿no?, es el pacto no escrito.
Sí. El pacto no escrito. Es como yo lo interpreto. Uh-huh. No estoy en el secreto de las decisiones, sino no estaría hablando aquí.
Bien,
¿no?
Bueno.
Es un análisis, ¿no?
Exacto. Entonces vamos a hacer un pequeño puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
José Ramón, estamos hablando de la trilateral. Antes de seguir adelante, porque es muy importante, yo quiero hacer una pregunta que es muy importante, pero antes de eso, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo de la Comisión Trilateral?
Bueno, la Comisión Trilateral...
¿Quién la conforma?
Pues la conforma una serie de personas claves en el mundo de las finanzas, de las corporaciones transnacionales, también del mundo académico, uh-huh. ¿no? Y del mundo político, que pueden uh-huh. ser expresidentes o presidentes en función. O sea, uh-huh. tenemos fundamentalmente cuatro bancos, hay muchos pro anglosajones, pro nuevo orden mundial, pero fundamentalmente cuatro. El primero es el Real Británico, es el más viejo, es una prolongación del Consejo Privado de Eduardo VII y pues de este grupo secreto de pues que creó Cecil Rhodes con las minas de diamante. Uh-huh. Hay que recordar que los primeros campos de concentración fueron británicos en Sudáfrica.
Sí.
Eso es las muy viejas estrategias de las oligarquías, ¿no? En un momento determinado también los campos de concentración. Los alemanes no hicieron más que imitar, bueno, el partido nazi financiado por la corona británica no ha hecho más que financiar. Entonces, después tenemos el CFR, que se crea en el año 21. Tenemos un antecedente que se llama la encuesta, que es un consejo asesor de Woodrow Wilson, que pues firma este desastroso pacto de Varsovia,
sí.
donde se desmembra el imperio austrohúngaro y se desmembra el imperio ruso, porque pues hay que recordar que el imperio ruso es la quinta potencia industrial del mundo, uh-huh. y los anglosajones están locos con el transiberiano, tener un eje de comunicación de que va de Mar Libre a agua, de San Petersburgo, el Mar Blanco hasta el Pacífico, y que no pueden controlar. O sea, mina las líneas de comunicaciones británicas.
Sí.
Entonces, la solución es la exportación de una utopía, como pues es el marxismo-leninismo.
Sí.
Y la guerra, el conflicto civil, ¿no? Hay que recordar que, pues, del 17 hasta Gorbachev, en la Unión Soviética había 110 millones de muertos. Que en 1914 Rusia, 50 años, tenía proyecciones de 500 millones de habitantes, de tener 500 millones de habitantes. Y hoy en día Rusia tiene menos de 150 millones de habitantes. Y obviamente Rusia sigue siendo potencia y sí. la materia gris existe, el nivel cultural es muy alto y científico y tecnológico. Pero el objetivo de la oligarquía británica se cumplió, detener durante 70 años... pues el florecimiento, sobre todo de un proyecto civilizacional. Hay que recordar que las oligarquías no tienen proyecto civilizacional, que es únicamente un sometimiento de tipo geoestratégico, geofinanciero y geopolítico. Entonces, el RIAL, el CFR, bueno, tenemos antes la encuesta, es un poco la concreción material de del complejo militar, el complejo militar tecnológico político en Estados Unidos, que quita y pone los presidentes. Hay que recordar la pulmonía fulgurante de Ardin, el presidente Ardin en los años 20, 24 horas, o el magnificio contra Kennedy, o el montaje del Watergate contra Nixon, independientemente que no fuera una blanca paloma, pero cuando Nixon se opone, que al fin y al cabo pues surge de sectores de clase media y no quiere desmantelar la política arancelaria en Estados Unidos, o sea, tiende hacia una política nacionalista, pues lo quitan del camino.
Sí.
O simplemente el escándalo mediático sexual con Clinton. Cuando Clinton dice que hay que reformar la arquitectura financiera mundial, pues le sacan el escándalo. Y como pues para poder trepar al poder político a fuerza hay que vincularse con sociedades secretas, como en el caso de Clinton en Gran Bretaña, cuando él obtuvo la beca Rhodes, y cuando uno de sus profesores se llama Carol Quincle, miembro del CFR, de la oligarquía anglosajona, que escribió un libro interesantísimo que se llama Tragedia y Esperanza, que no se puede encontrar, porque ellos mismos autocensura después. Igual que el famoso libro de Brzezinski, La Era Tecnotrónica,
sí, sí.
no se puede encontrar, uno solo encuentra las citas, porque escriben y se censuran después.
Sí. Sí.
Entonces, la Comisión Trilateral, o sea, antes está el grupo Bilderberg, en el año 54, pero está más bien dirigido a las clases medias de los países ricos. Es el control mediante las nuevas tecnologías, el celular, el chip dentro de la cabecita para saber dónde estás, qué gastas. O sea, el chip orgánico a futuro, ¿no? Es el mundo feliz de Huxley, ¿no? Pero para los países, vamos a decirlo, para los países pobres, porque bueno, cuando uno pues oye o pone el canal de Televisa, ¿no? Uh-huh. El canal Las Estrellas del Mundo Feliz o TV Azteca, uno se cree que vive en el primer mundo, porque eso es la ilusión mediática, esos son estrategias, son pues hacer adicta a la gente, a un mundo que no existe.
Cierto.
Entonces, ¿cuál es la Comisión Trilateral, que está especializada pues en países en vía de desarrollo para impedir su industrialización, para desvertebrar? Entonces, cuando se habla de Comisión Trilateral, se habla de triada económica.
Sí.
Pero, y se habla de Estados Unidos, pero, y de Europa y de Japón, pero no es Estados Unidos, Europa y Japón. Son las corporaciones transnacionales que utilizan a Estados Unidos como Estado-nación, que utilizan a los países de la Unión Europea y que utilizan también a Japón como Estado soberano.
Sí.
O sea, no es, porque esto es otra genialidad perversa, ¿no? Porque la perversidad está en función de la genialidad también. Es, las oligarquías siempre quieren mostrar un bajo perfil. Por eso la crítica a Estados Unidos globalmente es una crítica burda, y hay que identificar, hay que diferenciar entre la clase media estadounidense, cuyo 75% ni sabe dónde está Irak, y el, bueno, pero ahí,
¿qué le vamos a hacer?
¿No? Y las 3,000 personas que controlan realmente Estados Unidos, ¿no? A través pues de un show mediático, de una democracia pues bipartidista, pues ficticia, que realmente controlan el país y que realmente implementa las estrategias.
Sí.
Entonces la estrategia es balcanizar a futuro Estados Unidos, cuando ellos ya no necesiten de Estados Unidos. Igual que pues balcanizaron a la Unión Soviética,
sí,
e igual que balcanizaron a Yugoslavia y a Irak. Ellos crean estados artificiales y lo desmiembran cuando ya no lo necesitan. Entonces, la Comisión Trilateral está enfocada hacia ese tipo de países, impedir, destruir sus clases medias mediante el trabajo, el estajo, mediante la competencia en base a mano de obra barata.
Sí.
Y tengo aquí una, pues, para que vean que pues no es ninguna pues fantasía pues mía, aquí una cita de David Rockefeller, que decía, ¿no?, hablando de la China de Mao, ¿no?, independientemente de su precio, la revolución china ha tenido un éxito evidente, no solo a la hora de crear una administración más eficaz y entregada, sino también a la hora de fomentar una moral alta y un propósito. El experimento social llevado a cabo en China bajo el mandato del presidente Mao es uno de los éxitos más importantes de la humanidad. Cuando yo antes hablaba del pacto entre la Comisión Trilateral, entre las oligarquías financieras transnacionales y apátridas y el Partido Comunista Chino, tenemos un ejemplo de esta alianza entre el poder financiero y China. Y hay que recordar que en la revolución cultural en China hubo 100 millones de muertos.
Sí.
En el gran salto en adelante de Chuen Lai, en el 58 hubo, no se sabe bien, entre 40 y 60 millones de muertos. Bueno, hay que recordar que no vemos los aviones de la OTAN por China, ¿no? Hay que recordar que en China no se puede tener más de un hijo.
Así es.
En zonas urbanas.
Así es.
Que hay 4 millones de infanticidios anual, más de 4 millones de infanticidios que no están castigados por la ley. O sea, de niños no varones, ¿no? De niñas recién nacidas, que son asesinados con total impunidad. Y si uno se atreve a tener un segundo hijo sin un permiso del Estado en zonas urbanas, en un hospital, por ejemplo, es automáticamente abortado, que guste o no, pues, al paciente. Y la libertad religiosa es nula. Entonces, de estas cosas no se hablan. Hay un libro por ahí en Francia, ¿no?, que salió en los 80, que se llama Apocalypse Mao, de dos maoístas franceses que se fueron a hacer la experiencia allá en China. Pero bueno, es muy fácil ser maoísta y burgués en París, ¿no?
Sí, claro.
Y pues volvieron, incluso salió una película, ¿no? Y muy interesante, que te habla, ¿no? En México no creo que se encuentre ese libro. Muy interesante, y bueno, realmente hay una alianza, ¿no? O sea, esto ya está por, o sea, una zona, pues, donde, pues, de que, pues, donde, pues, hubo genocidio. Uh-huh. Es una zona, digamos, favorable para que el modelo maquilador se instale y un uh-huh. modelo de salarios bajos.
Es.
Esto no dice que China tenga un modelo mixto, uh-huh. y que realmente, pues, el gobierno en Pekín tenga una estrategia geopolítica, uh-huh. que no hay en México, ¿no?
Uh-huh.
¿No? Entonces, y que tenga un proyecto de desarrollo industrial.
Claro, gracias a ello y esta forma de operar, la estrategia de inteligencia de la Comisión Trilateral, sí. ha sido, como acaba de expresar, bueno, permanente, a manera sí. que a partir del Pacto de Varsovia, frente a los nuevos países industrializados, es decir, los NICS, lo que hablábamos del NICS, tiene un efecto que estamos tratando ahorita, justamente sí. de cegar el avance tecnológico sí. en estos países.
Sí. De hecho, o sea, para que triunfe el modelo que lo acepte la población, tuvo que haber genocidio antes,
sí.
o guerras civiles como en El Salvador o en Nicaragua, son uh-huh. zonas propicias para la implementación de ese modelo.
Exacto.
¿No?
Sí.
Y en el caso de México, pues es la tierra de nadie, de pues, y bueno, uh-huh. y el cataclismo social, o sea, la involución social con el Tratado de Libre uh-huh. Comercio.
Uh-huh.
Esta ilusión del aumento del PIB, pero del empobrecimiento progresivo y que va a seguir. No es una cuestión de color político, de partido político. Yo siempre digo, hay derechas e izquierdas pro nuevo orden mundial y derechas e izquierdas nacionalistas.
Uh-huh.
Entonces, no es una cuestión, es una cuestión de perfil.
Sí.
¿No? De perfil y, bueno, pues sí, de corrupción, ¿no? De una élite que deja de serlo para convertirse en una oligarquía.
Uh-huh.
¿No? Y bueno, esto también es un proyecto neopagano.
Uh-huh.
¿No? Pues de la explotación en base a mano de obra barata, porque uh-huh. a través de la pérdida de identidad cultural y religiosa, ¿no?
Uh-huh.
Y la exportación de sectas del mundo anglosajón, ¿no? Que pues donde se vende la salvación, ¿no? Y donde la gente ya no reflexiona, se desvertebra, es una estrategia que ya viene de muy atrás.
Uh-huh.
¿No?
Una especie de enajenación.
De enajenación, ¿no?
Sí.
¿No? Y hasta uno puede comprar la salvación por televisión por la noche,
sí.
con una llama telefónica.
Sí.
Entonces, bueno, esto no es inocente, ¿no?
Okay.
¿No? Lo que pasa, bueno, la oligarquía, el establishment en Estados Unidos, Bush no puede decir, ¿no?, que está vinculado a Huesos y Calaveras, que es una sociedad secreta de Yale, y no lo puede decir eso a su electorado sureño.
No,
que
no,
es
claro.
profundamente religioso, uh-huh. independientemente de uno lo que pueda decir, pero es gente sincera, sencilla,
uh-huh.
como pues no le puede decir pues la corona británica, pues todas sus vinculaciones pues esotéricas no le puede decir al inglés medio. Bueno,
sí.
está la fachada de la iglesia anglicana,
sí.
y en caso de Estados Unidos, y aquí pasa igual, el electorado católico ingenuo, ¿no?, de buena fe, ¿no?, que hay en provincia, que cree que votó a un candidato que les va a defender, está profundamente equivocado.
Exacto.
Porque la membresía, la Comisión Trilateral es una membresía
Exacto.
a oligarquías neopaganas.
Exacto.
Y hay que recordar el último presidente que está en Yale, en México, pues el último presidente pues del otro color político, da igual, pues está vinculado también en Yale a a Huesos y Calaveras, a Skull and Bones, que tiene un poder pues muy fuerte en la dirección política de los Estados
uh-huh.
Unidos.
Uh-huh.
O sea, esa vinculación al neopaganismo es, y a la crisis de la civilización, porque aquí lo que sí. está en peligro es la hay signo de autodestrucción dentro de la humanidad.
Bien, vamos a un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Bien, de nuevo con ustedes, conversando con el doctor Pérez Portillo sobre la deslocalización laboral y la búsqueda de mano de obra barata a escala planetaria y estrategias de inteligencia de la Comisión Trilateral para la Imposición de un Mundo Feliz. Bien, hay un punto importante, José Ramón, que es justamente el de la inversión. Hoy, países, varios países, entre ellos México, sobre todo los países no industrializados, vivimos de estar esperando que la inversión extranjera esté continuamente fluyendo hacia nosotros. Ya no estamos pensando, bueno, no nosotros, pero ya nos está pensando en términos de la inversión interna, que cree riqueza interna y de movimiento a un proyecto propio. Estamos esperando continuamente que el flujo de inversión extranjera sea permanente y, más que eso, que no se salga, no se vaya. Porque esto significa, por supuesto, ya una vez dependiendo de ello, de graves trastornos en el sector externo y, por supuesto, internamente, ¿no? Graves desequilibrios. Bien, esto ha dado lugar a que haya una especie de gran respeto a la entrada de la inversión y particularmente a la inversión en la banca extranjera, de la banca extranjera dentro del sistema bancario nacional. ¿Esto qué significado tiene y cuál es la conexión con la Comisión Trilateral?
Bueno, la banca transnacional llega a México justamente porque no hay clase media, porque puede obtener beneficios mucho más altos que en el país de origen. Si bien en el país de origen el negocio es legítimo, porque pues la clase media obtiene un crédito barato.
Claro.
Incluso, por ejemplo, en España los anticipos de nómina son con interés cero, ¿no? Y cualquier persona con una simple beca universitaria, uno puede obtener un crédito bancario y uno pues puede proyectarse a futuro con tasas razonables. Ese negocio que es legítimo, porque hay que recordar que la banca en Europa, ¿no? Aquí en el caso de que voy a tratar de España, es una banca de industria en los años 50, 60 y 70 que fomenta el desarrollo industrial y tecnología, en la cual el Estado controla las tasas de intereses justamente para que no haya usura y descapitalizar a las clases medias emergentes. Pero cuando esa banca se consolida en los años 80 y tiene muchas reservas, ¿no?, se expande, y ahí su negocio se convierte en ilegítimo, porque viene a aprovecharse de la miseria y del hundimiento de las clases medias en países como México.
Sí.
Por eso, pues, tenemos, por ejemplo, el BBVA, Bancomer, que tiene un margen de beneficio 4,2 veces superior al que tiene en el país de origen, que es España.
Así es.
Entonces, y bueno, lamentablemente yo, que pues en diferentes instituciones que recibimos el financiero, que todo el día nos habla del ajuste estructural y de qué es lo que nos dicen las calificadoras y...
Así es.
¿No? No nos hablan realmente de los problemas reales. Igual que las membresías de la Comisión Trilateral, hay que leer prensa foránea para saber lo que ocurre en México. Y bueno, esto lo tomé el dato de un artículo del País del 21 de octubre, independientemente, pues... de lo que uno pueda pensar, el periódico El País a nivel días, pero está bien hecho. Entonces, es increíble, ¿no? ¿Por qué la banca foránea está en México? Justamente porque pues puede dar crédito a más altas tasas de intereses y servicios bancarios inaceptables en el país de origen y puede endeudar a la gente. O sea, el negocio es endeudar, que la gente pague pague una imagen crediticia. Hay que recordar que hace como 2 meses y medio, 3, creo que hubo una diputada en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, que dijo que recomendó que la gente que tuviera menos de $1,000 de ingresos no tuviera tarjeta de crédito, porque las necesidades van mucho más allá del crédito que uno puede recibir.
Claro.
Entonces, ese servicio financiero que uno va pagando mensualmente, mes a mes, a cambio de nada, porque pues a lo mejor... En la esquina, pues, del estado de la tarjeta aparece una calificación, pues, de buen tarjeabiente, ¿no? De 1 a 5, ¿no? Pero uno no le da nada a cambio. Entonces, uno paga, ¿no? La mayoría de las personas se agotan su crédito, un crédito caro.
Claro.
Que no puede ampliar, que no puede renovar que tiene que liquidar, pues no tiene bastante capacidad adquisitiva. Y en esta lógica dramática de mantener el perfil, porque pues una sociedad de consumo sin crédito, uno no es nada, ¿no? Yo voy pagando un servicio, pues, para mantener ese perfil crediticio, pero no recibo nada a cambio, porque ya no tengo disponibilidad. ¿Y cuál es la otra tragedia? Esos centenares de pesos, vamos a imaginar que mensualmente mucha gente paga una tarjeta, en vez de ir a la economía productiva, manufacturera, en vez de traducirse en la compra de bienes, va al pago pues de delincuentes, de usureros.
Sí, sí, delincuentes, todo es especulación.
Especulación. Entonces están aquí por no por prestar un servicio, ¿no? Sino simplemente por pues
tener ganancias más altas.
Por un agiotismo ¿no? institucionalizado y justamente están aquí porque no existe clase media. Y más la gente está sobreviviendo, más interesante es, porque estoy ofreciendo recursos financieros sin ningún riesgo. Si es verdad, por ejemplo, que pues por ejemplo la tasa de morosidad en México es 5 veces más alta que en España, pues es lógico.
Pues sí.
Pero aún queda muchísima gente y aún se siguen distribuyendo las tarjetas, ¿no? Sin realmente tener la gente una capacidad adquisitiva, ¿no? Para que se endeude y sigue pagando intereses o intereses que no va a pagar ni en Francia, ni España, ni Inglaterra, ni en Estados Unidos, ¿no? Por además los créditos son muy limitados, ¿no?
O sea, así es. Bien, pero en esto pues,
esa inversión es una inversión perversa. Cuando se habla de inversión, pero bueno, ¿qué inversión? En vez de tener una banca soberana, como pues la mayoría de los países de clase media la tienen, ¿no? Que pueda decidir el futuro, en vez de fomentar el ahorro a través de un sistema público y privado complementario de pensiones, ¿no? Todos estos planes de ahorro jubilación que hay en Europa, donde la gente tiene una renta pues complementaria muy sustancioso, porque aportó pues 100, $200 por mes, pero en el modelo maquilador, ¿cómo se puede llegar a eso?
No hay margen de ahorro.
Si el salario mínimo está pues claro, en 1,400 pesos, ¿no?
Es de sobrevivencia.
Es de sobrevivencia.
Sí.
Entonces, bueno, esto es el futuro, sin poner el color político. Es un simple deducción de lo que se ha estado haciendo y pues y estamos en la profundización del mismo modelo. Porque, bueno, pues, porque el discurso no ha cambiado. ¿Cuál es la naturaleza del empleo? ¿Cuál es la naturaleza de la inversión? Y cuando se habla de competitividad, ¿de qué se trata? Más trabajo al destajo, más trabajo por turno, más alienación, enajenación.
Así es.
¿Y dónde está la inversión en educación? ¿Acaso el 86% de alumnos que no fueron admitidos en la UNAM, ninguno puede, pues, ninguno está capacitado para esto? Para hacer una carrera universitaria, vamos a imaginar que hay un 15% que no tenga capacidad, pero el restante no todos se van a ir a una institución privada. ¿Qué pasa con todas estas personas? ¿Dónde está la renta petrolera para invertir en plazas universitarias?
Buena pregunta.
Para fomentar una clase media.
Bueno,
¿Dónde están los recursos donde deben situarse estratégicamente y no pues pagar pues a la FOBAPROBA o pagar pues el pues lo que sea, ¿no? El dinero no está invertido donde debe estar, está para comprar voluntades políticos y el favor y pues dar bálsamos, ¿no? Pues de diferentes escenarios en los cuales ni me quiero meter.
Sí, bueno, ya nos ha dejado bastante tristes, pero aquí para estar más claros, ¿quién pertenece en México a la Comisión Trilateral y los motivos de esta membresía? Brevemente, porque desgraciadamente el tiempo se nos agota.
Pues yo creo que pues el actual presidente yo creo que no va a salir de rancho, ¿no? Yo creo que va a cobrar su salario de expresidente que se eleva a más de 50 millones de pesos ahí en el cajero de la hacienda. Entonces pues bueno, es 50 y tantos millones desglosé en diferentes partidas, ¿no? Que bueno, sería para otro tema el salario de los altos funcionarios, ¿no?
Sí, sí.
Los más altos a nivel mundial, ¿no?
También,
¿no?
Eso.
El alcalde de Catepec más de $600,000 o el aumento en las pues del presupuesto en las secretarías de los salarios de los de tercer y cuarto nivel, pero cómo eliminando gente y cómo aumentado los salarios de los más altos funcionarios. Bueno, entonces, ¿quién es miembro? Pues el próximo presidente, Carlos Salinas de Gortari y Cedillo, tienen el privilegio de esa membresía. Y ellos han aplicado políticas de desindustrialización del país, políticas de competencia a mano de obra barata. Y pues la historia los va a juzgar de forma... Bueno, si aún estamos, ¿no? Si no hay tercera guerra mundial.
Sí, bueno, pues eso.
La historia los va a juzgar, ¿no? Y pues, bueno, al fin y al cabo, pues... yo creo que la vida no se acaba aquí y uno pues tiene que rendir cuenta de su vida en el más allá.
Claro, nos queda muy, muy... Pero muy, muy claro qué funciones tiene la famosa comisión trilateral, quiénes están y hacia dónde vamos. Le agradezco de veras en todo lo que vale su presencia, José Ramón.
Muchísimas gracias.
Y espero próximamente podamos tener otros programas. Sí. Gracias a todos los radioescuchas y, por supuesto, en los controles técnicos, gracias a José Manuel Luna, colaborador en la producción Araceli Martínez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un buen día y un excelente fin de semana.